Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un helicóptero ha caído en la M40, una de las principales vías de circunvalación de Madrid, por causas que se desconocen hasta el momento. El accidente ha tenido lugar en torno a las 10 de esta mañana. La carretera está cortada en los dos sentidos, lo que está provocando grandes problemas en la circulación. Y el PSOE acusa el desgaste de sus reuniones con Junts en Suiza para abrir la negociación con un verificador internacional. Los socialistas son conscientes de que están obligados a verse con Carles Puigdemont durante toda la legislatura, pero no quieren hacerlo una vez al mes. Ricardo Rodríguez.
La cita formal entre el PSOE y Junts se celebra este sábado en Ginebra. Es definida como técnica y lo hace además con un verificador internacional. En todo caso, el hecho de pensar en reunir mensualmente las delegaciones encabezadas por Santos Cerdán y Carles Puigdemont pesa como una losa ante los socialistas, ante un camino largo, porque las conversaciones serán tortuosas, cargadas de obstáculos. Defienden la necesidad de ir distanciando la frecuencia de encuentros pretendidos opacos. Los contactos preparatorios van a permitir a las partes llegar con parte de la labor hecha sobre la metodología, futuras ubicaciones o el abanico de contenidos ante una legislatura bajo el impacto de la amnistía. Aunque el mismo Pedro Sánchez se siente seguro de sus concesiones, las negociaciones amenazan a medio plazo con truncar la estrategia gubernamental de girar su mensaje hacia la economía y las medidas sociales.
¿Podemos autoprovocarnos o agravarnos una enfermedad? Tensiones musculares, dolores crónicos o cefaleas pueden estar motivados por nuestros problemas para gestionar las emociones o el estrés. De ello se ocupa la medicina psicosomática. Sus especialistas tratan de ayudar a quienes tienen síntomas de alguna enfermedad sin que haya una lesión orgánica que lo justifique. Carmen Lavallén.
Lourdes Payares ha recurrido a la medicina psicosomática tras sufrir unas arritmias que también se ha tratado con el cardiólogo. Tras ser operada, se centra ahora en tratar de prevenir nuevos episodios.
Cuando yo hago las pautas estas de respirar, de tranquilizarte, de relajarte, mejora el ritmo cardíaco.
Saber gestionar el estrés con técnicas de autocontrol, de respiración y posturales y no reprimir emociones es clave para prevenir la aparición de enfermedades psicosomáticas. La lista es larga, como nos cuenta el médico Luis Hernández.
Contracturas, dificultades respiratorias, la tensión arterial elevada, picor, gastritis, disminución de inmunidad.
Estiman que una de cada cuatro nuevas consultas en atención primaria tienen un componente de origen psicológico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Regresa a la Liga con una jornada en la que destaca el Barça, Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Sí, 15ª jornada en Primera División que abrimos esta noche a las 9:08 en Canarias, Las Palmas-Getafe, jornada en la que los líderes van a saltar a escena mañana, sábado. El Girona recibe al Valencia, el Real Madrid va a hacer lo propio con el Granada. Pero, como dices, el partido más destacado va a ser el domingo en Montjuïc, entre el Barça y el Atlético de Madrid, con Joao Félix, que está en el centro de todas las miradas. Primer partido ante su ex-equipo y en el que el morbo está más que servido. El portugués acaba de responder en Movistar Plus a la palabras que ayer dijo Antoine Griezmann.
Ayer dijo Griezmann, no sé si lo has escuchado, no, que en el Atlético de Madrid te faltó para triunfar constancia, que no fuiste suficientemente constante y que igual te cansaste de intentarlo. ¿Estás de acuerdo con él?
Bueno, de acuerdo o no, él tiene su opinión y no voy a comentar.
Saúl también nos comentó que igual hay cosas que se podían haber hecho mejor. ¿Crees que hiciste cosas que podías haber hecho mejor, que hay otras personas que no hicieron cosas?
Obvio, hay cosas que podría ser mejor, como obvio, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, no culpa solo de uno, pero de varios.
Batalla servida, por tanto, el domingo a las 9 de la noche entre el Barça y el Atlético de Madrid. A ese tiempo de juego de hoy vamos a sumar a las 9 y media el penúltimo partido de la fase de clasificación de la Liga de las Naciones, donde la selección española femenina se enfrenta sin Alexia Putellas a Italia en búsqueda de una victoria con la que podrían sellar su billete para la Final Four, que recuerdo es la que otorga plaza para los Juegos Olímpicos. Y tenemos noticia de última hora en el Athletic Club de Bilbao, donde Nico Williams acaba de ampliar su contrato con el equipo por 3 temporadas, es decir, que renueva hasta el año 2027.
Es tiempo ya para la información. Información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 7 grados marcan los termómetros ahora en la capital y la lluvia nos va a ir dando pequeñas treguas. Por la tarde, de hecho, nos espera que llueva. Como escuchabas hace un instante, la M40 está cortada en los dos sentidos a la altura de Hortaleza por ese accidente de helicóptero. El aparato se ha estrellado sobre la mediana en el kilómetro 6 en la calzada. Los servicios de emergencia están atendiendo a 2 personas, aunque el SAMUR dice que no hay heridos graves. El helicóptero participaba en una feria que se estaba desarrollando en IFEMA acababa de despegar y se dirigía al aeródromo de Cuatro Vientos. Y hay otro punto complicado en las carreteras, la A3 en Rivas, por un accidente de tráfico sentido salida. Y los trenes ya efectúan parada en la estación de Bambú, en la línea 1 de metro. La estación se ha reabierto hace algo menos de una hora después de la inundación que ha habido en las inmediaciones. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, señor Herrera.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Cómo estás? Herrera.
No podemos nombrar a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
Busquémosle una sonrisa al día.
A diario, 2.832.000 personas como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio, a Carlos Herrera.
Según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido...
En COPE hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia, con 3.720.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida. Una historia de confianza, superación y amor eterno.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿cuáles son los estrenos de los que tenemos que estar pendientes estos días? Saben que ya sabemos quiénes son los nominados a los Goya, las películas que mejor pinta tienen, pero como no me atrevo a contárselo yo directamente, porque tampoco es que me vea muchas películas, sinceramente, pues tengo al mejor. El mejor es Jerónimo José Martín, que es mi hermano Máximo. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias, me viene muy bien los viernes que estoy agotado. Este tipo de elogios.
Oye, pues chicos, así. Empezamos con Llegó a mí. Llegó a mí es una historia de amor y de desamor que está protagonizada por Peter Dinklage, que es el actor que interpreta a Tyrion Lannister, que me encanta.
Pequeño gran actor.
Sí, señor, pequeño gran actor, y además tiene una base sonora estupenda, banda sonora, perdón. Sí. Llegó a mí, vamos a escucharla.
¿Se encuentra bien?
Sufrió una crisis después de su última ópera.
¿A qué te dedicas?
Llevo un remolcador. Me arrestaron por acoso.
Seguro que todas estas personas tienen una historia para una ópera.
¿Esto qué es lo que es, Jero?
Pues mira, es una cosa muy rara. Es una dramedia. ¿Cómo se dice? Es como se dice ahora, una dramedia. No, no, vamos a ver. Si tú juntas a Peter Dinklage, que es un gran actor, con Anne Hathaway, él es un compositor de ópera en crisis creativa. Ella es su pareja actual, ella y además es también su psicóloga. Y ella tiene un chaval de 18 años que está con un noviazgo muy intenso con una menor. Esto es muy importante, ese dato. Y de pronto el que está en crisis creativa se encuentra por la calle con un personaje peculiarísimo, porque es una capitana de remolcador y le interpreta Marisa Tomei.
Como
es una
capitana
actriz,
sí, de
una capitana de remolcador, sí, o sea, va ahí con todo sucio todo el rato. Ah, y va, y entonces es una acosadora, es curioso. Y entonces, pero le activa la imaginación, mientras que su pareja, que es Anne Hathaway, que es católica, tiene una crisis existencial. O sea, es todo divertido, humano a la vez, tragicómico, como la vida misma, muy caótico e irregular como película, pero qué es que te diga, a mí me caen muy bien los personajes, porque son buena gente y tal, enfrentado a la crisis, ya no sé si de los 40, 50, porque ahora ya está todo escabalado, las crisis estas, va por esa línea. Me ha quedado simpática, y luego si tienes a Bruce Springsteen cantándote una canción que se titula Adictos al Romance, que de ahí el problema del personaje de Marisa Tomei, y luego tienes a Desandres Desplat, que es un gran compositor francés, haciendo la banda sonora, pues mira, es un apaño, o sea, es una película peculiar, que ha sido muy criticada por un lado y por otro, pero tiene sus puntitos, o sea, es una comedia estrambótica.
¿Me pones la nota? ¿Del 0 al 10?
Pues mira, un 6, le voy a poner un 6, que es así, ahí no te mojan mucho, es más de lo que le ha dado la mayoría, tampoco te mojan más, quizá un 6 y medio, depende cómo me pille, pero por ahí vamos.
Vale, ¿sabes? Oye, yo no sé si ustedes o sus hijos han tenido una mascota de la clase, algo muy típico americano. Leo, nuestro... Es que la semana pasada estuvimos hablando de una película de animación fantástica, de Robot Dreams era, ¿verdad?
Sí, de Pablo Berger.
Sí, estuvimos con Pablo. Y oye, pues traer títulos de animación de vez en cuando creo que está bien, porque es un género, como decíamos, en desuso y maravilloso. Esto se llama Leo.
Ningún animal quiere estar encerrado. He malgastado mi vida.
Uno de vosotros tendrá que llevarse una mascota a casa.
Es mi oportunidad.
¿Estás loco? Esto acabará mal.
Squirtle es un Pokémon, ¿no?
¿Qué? Bueno, sí. Esto es interesantísima esta película. Ha sido una sorpresa. Esta semana está en Netflix desde la semana pasada, 90 minutazos. Y el gran factotum de la película, productor y el que pone la voz a Leo, es Adam Sandler, que es un ganso de mucho cuidado, un actor cómico, y nos viene muy bien hablar de comedia. Ya por eso nos vamos metiendo poco a poco, neoyorquino, de Brooklyn, habitual en el Saturday Night Live, como todos los que están ahí de directores. Algunos de ellos son animadores. La animación es magnífica y es una clase de primaria en un instituto de Brooklyn, que tiene una tortuga y tiene un lagarto de 74 años. Y el lagarto escucha que los lagartos viven como mucho 75. Y dice, ahí va, pues me tengo que ir para Bermundo, porque ha pasado medio Brooklyn por la clase.
Qué divertido,
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una profesora muy rigurosa le dice que el fin de semana se tienen que llevar a una mascota para cuidarla y que los chavales empiecen a ser solidarios. ¿Y qué pasa? Que en la primera... una chica que es un personaje infantil buenísimo, le mete en un lío tremendo y habla el lagarto y le escucha. Entonces, claro, se hace popular en la clase y es como el paño de lágrimas, el Pepito Grillo de todos ellos. ¿Qué hace Adam Sandler como buen cómico? Repasar todos los dramas y todas las tragedias de los chavales y chavalas pequeñajos en el mundo actual.
Esta es
la ausencia del padre, de la madre.
Esta es una animación.
La autoestima.
Pero distinta a la de Robot Dreams, porque la de Robot Dreams ya decíamos era en dos dimensiones. Esta es en tres dimensiones.
Esta es en 3D, está muy bien, muy ágil, con un ritmazo que te mueres, que es clave en la comedia. Voy dando pistas para lo que vamos a hablar a continuación de lo que es la comedia. Y me ha parecido genial. Y además ha metido a toda su familia, porque ponen voces sus dos hijas, su mujer. Es divertidísima.
Oye, ¿cómo se llamaba?
Y estoy seguro que le va a gustar mucho a nuestro invitado de hoy, porque además nuestro invitado de hoy, que eso la gente no lo sabe, es licenciado en ciencias de la educación, con lo cual el personaje le viene muy bien, aparte de también músico.
O sea, oye, dime, antes de pasar a nuestro invitado, es que había una película de animación sobre animales, no sé si era Animales Salvajes, creo que no, que están en una ciudad y es una ciudad...
Sí, hombre, Zootrópolis, es buenísima.
Es que he visto la animación de Leo y es parecida, ¿no?
Sí, tiene un aire. Sí. Tiene ese aire, además es ese concepto, o sea, de usar lo que, bueno, se llamaría las parábolas o la alegoría, ¿no? Usar esos personajes. Aquí los niños son geniales. O sea, tiene unos golpes de humor Adam Sandler. Por eso es una película para todos los públicos, qué desde 9 bueno. meses hasta 99 años.
Me la voy a poner, me la voy a poner este fin de... Bueno, vamos con el estrenazo de la semana y con el pedazo de invitado que tenemos, que bueno, vamos directamente con el tráiler de 8 apellidos marroquíes.
Pregunta si eres cristiano.
Pero un enamorado del mundo árabe, ¿eh? Cachimba, macaco.
¿Por qué vosotros de España no os gusta a la gente de Marruecos?
Podéis comer, ¿eh?
Pero si no tenemos cubierto.
Aquí se come con la mano.
Venga, dame una sinopsis rápida que quiero hablar ya con...
Bueno, pues podríamos decir que es un fachaleco que le ha dejado su novia y que la familia de su novia, pues resulta que el padre muere y tiene un barco en Marruecos. Y en torno al barco hay historias no contadas nunca, ¿no? De una familia súper, súper tradicional que, claro, tiene muchos prejuicios en todos los sentidos, quizá demasiados, o sea, esa es la pega que le puedes poner. Pero, en fin, forma parte de todo este contexto de jugar con los clichés, con los... digamos, arquetipos y sacarle punta para dar a diestro y siniestro a todos los lados. Incluso también, porque yo creo que mejora la película a partir de la mitad cuando llegas a Marruecos. Porque claro, ellos descubren un Marruecos que no se imaginaban y a la vez los marroquíes tienen sus cosas también. O sea, con lo cual, es como cuando haces chistes de los vascos, pues te sale 8 apellidos vascos.
Claro.
Aquí quizá es el guión lo más discutible, porque el guión de la comedia es que muy serio, la comedia. Es que la comedia te es un género muy serio.
Este tipo de películas son las películas que mejor sirven para romper estigmas. Y voy a preguntarle eso. Por lo primero le voy a preguntar a mi querido amigo Julián López, al que tanto admiro, amigo de esta casa, y bueno, en fin, ya sabes, estás sentado en uno de los... Estás sentado millones de veces en este... Hombre, en estos estudios.
Claro que sí. Muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros siempre.
Tienes que ver Leo, ¿eh? Tienes que ver Leo como profesor que eres. O sea,
sí,
que...
sí, sí. No, no, la apunto, ¿eh? Cuando te estaba escuchando, Jero, digo, la voy a apuntar, sí, sí, para verla.
Oye, hablando del tema de los estigmas, Julián, tú con esta parodia... Que supongo que habrá roto con estereotipos y tal. No sé si has roto algún prejuicio que tuvieses tú gracias a la peli.
Sí. No lo voy a negar, porque es que además yo opino que todos, para bien o para mal, tenemos, más bien para mal, yo creo, muchos prejuicios, porque es algo que se nos instala, yo creo, desde la infancia, ¿sabes? Se te instalan en el subconsciente y luego algunas veces salen y dices, ¿cómo podría yo decir algo así? Y no reflexionar, ¿no? Un poquito. Entonces, haciendo esta película, incluso al equipo español, cuando nos desplazamos a Marruecos, nos pasaba sin querer, que decíamos, bueno, vamos a ver si aquí se nos da bien el rodaje y tal. ¿Cómo no se nos va a dar bien si allí tienen un equipazo impresionante que han trabajado con Hollywood? Que, ¿sabes? Es algo que de alguna manera se mezclaba ahí lo que es la película y la realidad. Y me he venido, yo he vuelto de Marruecos enamorado de ese país, de esa gente, de la gastronomía, sobre todo.
Bueno, ese es uno de los estereotipos, pero otro es el de pijo, porque yo soy de los que sostiene que ser pijo no es una clase social, es decir, porque, vamos a ver, hay pijos que tienen mucho dinero, hay pijos que tienen menos dinero y no todo el mundo que tiene dinero es pijo, eso también.
Eso está, sí, sí, bien dicho, y bien visto, es así, la pijez, digamos, no sé si está correcto decir esto, eso está para quien la quiera coger, la puede coger cualquier persona de cualquier condición.
Igual que la idiotez, o sea, no tiene clases
sociales. Claro, claro, eso es. Rompe barreras.
Vamos con humor, porque yo sé que a ti no te gusta nada el mar, ¿verdad? Pues te da pánico y
es
tal.
Es mi talón de Aquiles.
Bueno, pues has tenido que rodar una escena en un barco.
Sí. Me ocurrió en mi primera película, Pagafantas, de Borja Coveaga, y lo pasé fatal. Me tuvieron que sacar de la escena, de los planos. Claro, años después, te diré que como unos 13 años después, que rodamos, o 14, que rodamos 8 apellidos marroquíes, me vuelvo a ver en una situación así y me dije, venga, va, Julián, joder, que igual se te ha pasado ya esto. Que igual esto ya se te ha pasado. No me he tomado ninguna pastilla, ni he hecho ninguna terapia, pero bueno, igual por arte de magia se me ha pasado. Pues efectivamente no se me pasó. Yo me lancé al mar, nunca mejor dicho. Yo dije, venga, igual puedo sacar la escena adelante, pero fue un día negro. Casi al borde del desmayo, me tuvieron que llevar a puerto y bueno, se salvó la escena como se pudo, ¿eh?
Oye, me hace mucha gracia imaginarte de pequeño. Yo ya te digo, te sigo un montón, ¿eh? Y te escucho siempre, me acepto tus monólogos, en fin, tus bromas, es que puedo hasta decirlas de memoria. Pero bueno, quiero viajar a tu infancia, Julián, porque claro, en Provencio, Cuenca, un pueblo de 2.000 habitantes, ¿cómo empieza un niño a tocar la trompa en el conservatorio? Porque
es que no es
el instrumento más popular
claro,
del mundo, ¿eh?
No, desde luego que no lo es. Pues mira, no sé, porque yo creo que dice también mucho de cómo soy yo, de soñador o de... no sé cómo decirte, pero de niño, es verdad que yo siempre digo que de niño te entran muy fácil cosas como los colores, las formas, etcétera. La trompa es un instrumento que tiene una forma muy peculiar, muy bonita, que yo al verla en televisión y escucharla, el escuchar el sonido, me embriagó, ¿sabes? Sí. Me enamoró y dije, yo ese instrumento lo quiero tocar, lo quiero tener como en mis manos. Sí. Y es verdad que claro, en un pueblo así, como tú has dicho, en el Provencio, pues hay muy poca gente que haya tocado la trompa. Luego en la universidad me tuve que pasar a la guitarra porque se ligaba más, porque es como, bueno, te tocas una canción ahí de, yo qué sé, de Radio Futura con la guitarra y ligas más que tocando los conciertos de Mozart con la trompa, que son muy bonitos y que lo reivindico, ¿eh? Pero bueno, cada cosa tiene su contexto, pero reivindico el instrumento, ¿eh? De verdad, ya que sí. Estamos, es un instrumento bellísimo y que a la gente lo tiene que conocer.
Sí, oye, te voy a preguntar una curiosidad más de tu infancia o de tu juventud y ahora vamos otra vez con la película, que tengo mucho que preguntarte y quiero que escuchemos esto. Vamos allá, tenemos una canción por ahí preparada. 24 de noviembre del 91, tú tienes 13 años, estabas en casa frente a la estufa, y claro, 24 de noviembre del 91 es el día en el que fallece Freddie Mercury. ¿Por qué un niño del Provencio le impacta tanto la muerte de Mercury?
Claro, pues mira qué frase, ¿verdad? Porque un niño del Provencio, eso da un poco, pone en relieve la dimensión que tuvo Queen y Freddie Mercury en particular. Bueno, yo siempre he dicho que eso es como un flechazo de amor. O sea, a mí eso me ocurrió de verdad y me sirvió para escribir una novela, Planetario. Y de repente las cosas entran así en tu vida. Tú estás, te estás vistiendo porque tienes que ir al cole, escuchas una voz. En mi caso fue esta canción justo porque acababa de fallecer y como homenaje ponían The Somos Go On en todas las radios y todas las televisiones. Y yo dije, no sé por qué, pero yo esta voz la tengo que seguir escuchando. Se me metió adentro y me ha acompañado siempre y Queen es el grupo de mi vida. Porque me transmite algo, ya te digo, parecido al, bueno, a lo que es el amor universal, que no es explicable, que sucede simplemente.
Como de profundo te has puesto, ¿eh?
Bueno, sí, es que me toca
ya
mucho.
Ya te he dicho muchas veces que los cómicos son filósofos,
sí, es verdad.
Que llevan nuestro el mundo profundo en sus espaldas los que y usan el humor como terapia.
Porque sois fundamentalmente escritores también, y yo entiendo que como has guionizado tanto, Julián, y tú corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero claro, cuando entras en el cine, ¿tú te guionizas también parte de los guiones? ¿Entras dentro de la elaboración de ese personaje que, por ejemplo, interpretas ahora en 8 apellidos marroquíes o directamente con lo que te han dado tiras?
Bueno, mira, es un proceso que yo creo que con el paso del tiempo lo hago más. Es decir, al principio era muy respetuoso del guión, como debe ser, y ahora, siendo también igual de respetuoso con el guión, entendí con el paso de las películas, de ver a compañeros, de trabajar con directores, con directoras, me di cuenta que tú también tienes que formar parte de ello y tienes que transformarlo como la plastilina, tienes que moverlo, proponer al director, a los compañeros, oye, ¿y si cambiamos esto? ¿Y si probamos esto y tal? O sea, que sea moldeable, que sea maleable el guión, que yo creo que lo es. Y ahí es donde radica también la magia. Y yo procuro, en el caso, por ejemplo, de Ocho Apellidos Marroquíes, con Álvaro Fernández Armero, el director, ha habido un trabajo creativo en los ensayos maravilloso, porque se abrían tantas puertas que sobre el guión que había, pues íbamos probando cosas y muchas se han quedado en el montaje final.
Jero, ¿tú qué...?
Yo tengo un cariño enorme, porque además fue candidato a la medalla del Círculo de Interés Cinematográficos al mejor actor secundario por un personaje genial que es Juan Carlitos. Por no controles,
magnífico,
y que me hizo mucha ilusión porque lo hemos estado comentando antes, a veces es minusvalorada la comedia por los críticos y entonces, joder, llegar a un premio es difícil, ¿no?
Sí, de hecho ha sido la única nominación se lo decía antes a Jero, en los premios de temporada de premios de cine. Y me hizo muchísima ilusión, porque no es habitual. De hecho, eran las preguntas que más me hacían aquel día era eso. Dice, claro. Lo que más ilusión me hacía era que era por una comedia o por un personaje así tan disparatado. Pero creo que muy bien escrito, claro.
Sí,
oye, tengo unas ganas de ver 8 apellidos tremendas. Jero,
y espérate que tiene otra. A punto de salir, se llama Matusalén, donde vuelve a la universidad su personaje. Un tío de 40 años que hace una apuesta con su padre a que acaba la carrera y... cuéntanos un poco, porque me parece que
es un amante del rap, amante de la cultura hip hop.
O sea que ya verás cómo le tenemos aquí dentro de nada.
Sí, sí, y por una apuesta vuelve a la universidad y bueno, pues ahí con los chavales, claro, los chavales le llaman Matusalén porque le ven viejo, pero sin embargo, a los de su generación lo ven como un chaval, porque sigue vistiendo igual, igual que cuando vestía hace 20 años, etcétera. Y bueno, también hay mucha transformación en esa película.
Fíjate que yo siempre he pensado, Julián, pues digo, llega un momento en la vida en el que te empiezas a poner, tengo ahora mismo a Naranjo enfrente, y Naranjo va ahora mismo con un jersey, hola Naranjo.
Hola.
Va con un jersey y con una camisa, y yo me he preguntado muchas veces, Julián, si hay un momento en la vida en el que te cambia el armario y te empiezas a poner jersey y camisa, o no, o voy a seguir
usando la camisa. Yo he tenido disputas verbales con amigos de estos temas, ¿eh? A mí la prenda que más me gusta, de las que más me gusta, es el pantalón corto, y algunos ya me van diciendo que ya vas teniendo edad, que no. Y yo digo que sí, joder, que sí me lo puedo poner. Y yo voy tirando, pero luego mi soledad digo, oye, pues igual ya este año es el último.
Es que ¿sabes qué pasa? Que las espinillas van perdiendo pelo, obligado.
Y espérate que tiene un drama también, ¿eh? Los destellos, o sea, que le vamos a ver dramático también.
Sí, el año que viene se avecinan más estrenos y diversos, o sea que, bueno, ha sido un buen año, sí. Sí.
Bien. Oye, Jero, mira, tenemos dos minutos para que me des dos estrenos aquí con Julián y pasemos a
bueno, yo creo que la otra comedia, que es la navideña, La Navidad en sus manos, que está Ernesto Sevilla, ya hablamos de ella, si te acuerdas,
sí.
Es muy de Papá Noel, a mí me tiran mal los Reyes Magos y el Portal de Belén, pero ¿qué quieres que te diga? Si tienes a Ernesto Sevilla haciendo el gamba y Santiago Segura haciendo de Papá Noel, pues te echas una risa.
Julián, tú que con Ernesto te conoces de toda la vida, porque vais a estar la hora chanante y tal y cual, ya no sé cómo ha ido evolucionando vuestra relación, porque claro, os conocéis cuando todavía no erais tan bueno, famosos, y ahora cada uno ha triunfado por su lado.
Sí, bueno, tanto es así, nos conocimos en la universidad hace ya 25 años, no, más de 25 años, y conectamos muchísimo, y luego, claro, sí, nos unió el destino en la hora chanante, Muchachada Nui, Museo Coconut. Y luego, claro, ahí al final te empiezas a separar un poco por la agenda, por los trabajos. Hemos coincidido en alguna película como Descarrilados. Pero es muy curioso, sí, porque de repente rememoras aquellos años en los cuales, pues bueno, hacías y deshacías por ahí, nadie te decía nada, y ahora pues no es lo mismo. Ahora, sí, sí, nos conocen por esto, pero es algo muy, muy bonito.
Y ahora que me acabas de recordar Museo Coconut, eso es una joya, ¿eh? Museo Coconut, mira que todo lo que hacéis, Muchachada Nui, La Hora Chanante, yo me he visto todo, pero Museo Coconut.
Sí, estamos muy orgullosos de esa serie y nos la recuerdan mucho, últimamente.
Yo a mí lo que me sorprende es que os compraran el guión con la de las curas que lleva.
Sí, sí, era una época porque era que te daban y que te compraban las cosas, efectivamente.
De creatividad desatada, eso sería, es. En término así, digamos, elegante.
Bueno, pues chicos, nada, ¿tienes algún estreno más?
Bueno,
que
está
comentar,
para los más cultos y tal, En nombre de la tierra, que representa a Polonia en los Oscars. Es una película que adapta la novela Los campesinos, del premio Nobel polaco Władysław Stanisław Reymont. Es un culebrón de estos, de chica que se enamora de un hombre casado y a la vez quiere casarse con ella, un viudo, un follón total, rodada toda con personajes reales y luego pasado al óleo fotograma a fotograma. Ya lo hicieron en una gran película, se llamaba Loving Vincent, sobre Van Gogh. Era mejor aquella, esta es durita, pero muy interesante, sobre todo además las escenas de música y baile son espectaculares, porque claro, es óleos animados.
Qué bueno. Oye, pues no se pierdan ocho apellidos marroquíes y los estrenos que les ha recomendado Jero. Estaremos con ustedes el viernes que viene. Bueno, estamos todos los días. Lo que pasa es que Jero se pasará otra vez por aquí el viernes. Y a Julián, a ti te abro las puertas para cuando quieras, tío.
Muchísimas gracias.
Tendremos comedia, drama, placer. De todo. Va a ser de todo.
Claro, claro. Aquí volveré.
Solo falta que toque la trompa.
La próxima vez te la trae.
Venga, vale.
Un abrazo a los dos. Chao.
Igual.
Adiós. Chao.
Ay, Naranjo de mi vida, lo que me has solucionado las Navidades.
A ti y a media España se la estoy solucionando.
Es que de verdad.
A ti y a media España. Fíjate, me han llegado las fotos de la subasta del otro día en Valladolid.
Bueno, ¿cuánto han recaudado?
110.000 euros por 10 capones.
¿Cómo Cascajares puede recaudar por 10 capones 110.000
euros? Fíjate, una sola familia, la familia Isidro, me pagó 10.000 euros por un capón. 10.000 euros por un capón. Tiene mérito, ¿eh?
10.000
euros. Que se pagan, van a beneficio, ojo, a beneficio de una fundación. Bien, pero ¿por qué se paga? Dices tú. Porque Cascajares es el rey de la Navidad. Porque gracias a sus platos reina la paz y la concordia en la mesa, sobre todo porque te cocinan. Claro, no tiene que cocinar, claro, pues te dices, claro, que a gusto, claro, estamos todos. En el momento que tú tienes que cocinar, dices, vente tú y lo fríe tú con lo mismo. Claro, es que es una ventaja. El capón, la pavita asada, la pularda, el pato, el pavo, el corderito, el cochinillo, la ternera de chan. Un éxito, sin duda. Vienen refrigerados con su salsita, sin gluten. ¿Cómo lo consigue? Muy fácil. Lo conseguirá en el número gratuito 900-777-365. Se lo repito, 900-777-365. En las tiendas del ramo y en cascajares.com. Oh, ponga uno en su vida.
Qué bueno.
Junta tus cosas y andate.
Todos los viernes dedicamos un rato a la tecnología y lo hacemos también con el mejor, nosotros, que es Jorge Morla, otro hermano aquí del programa y mío, también suyo. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, hoy vamos con una de las cosas que más te gusta. Tú hablarías de videojuegos todos los viernes, si pudieras.
Y todos los días, sí, vamos. Esto es...
Pero tenemos una historia bonita. ¿Por qué vamos a hablar hoy de videojuegos? Cuéntame un cebito y nos vamos a... y volvemos a la seguida.
Bueno, pues mira, porque como bien sabes, y además estamos en la semana de la discapacidad, hay muchos jugadores que tienen algún tipo o algún grado de discapacidad, y los videojuegos pueden ser una herramienta muy inclusiva pues para todo un sector de la población que a través de los videojuegos, jolín, va superando barreras.
O qué, sea bueno, que... qué bueno. Vamos a hablar con Sergio Vera, ¿verdad?
Eso es, un amigo mío.
Una persona ciega que juega videojuegos.
Él es un apasionado de los videojuegos, él es invidente, y bueno, pues que nos cuente un poco así su historia y efectivamente, ¿no? ¿Cómo juega videojuegos un ciego?
Qué bueno. Jorge, ahora hablamos.
Ahora hablamos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. Y del pan, y rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2, te llevas 3. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Porque también se puede comer pan siguiendo una dieta saludable. HSN te presenta su pan proteico y pan de hamburguesa proteico. Bajo aporte de carbohidratos y alto en proteínas. Delicioso, ligero y saludable. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica.
tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes, ya estamos deseando que llegue el lunes, claro, pero todavía queda mucho Herrera en COPE. Ahora le toca seguir descubriendo nuevas historias.
Fíjate, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, más de 1.300 millones de personas en el mundo conviven con algún tipo de discapacidad. Esta semana hemos estado hablando mucho de ello. Y a pesar de los avances, la inclusión en diversas áreas, pues incluido el ocio, ¿no?, sigue siendo un desafío. Y una de las formas de ocio más grandes hoy en día es que son los videojuegos, es que es así. Estos también presentan pues algún tipo de barreras de accesibilidad. Yo de todo este tipo de cosas me gusta hablar con mi amigo Jorge Morla, que además de buen jugador, es experto en todo esto.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues efectivamente, ¿no? Se estima que en el mundo hay más de 400 millones de jugadores que tienen algún tipo o algún grado de discapacidad. Y bueno, pues es un grupo de población al que las compañías de videojuegos dedican cada vez más atención, ¿no? Uh-huh. Con todo, hasta donde yo sé, sí que es verdad que en ferias, en grandes eventos, en premios, va viendo cada vez más un apartado hacia la accesibilidad, ¿no?
Yo había leído algo de que iba a empezar a verlo, ¿no?
Cada vez hay más, pero hasta donde yo sé no hay ninguna feria en todo el mundo dedicada exclusivamente a esto, ¿no?
Vale.
Pero ahora la va a haber, porque casi quedamos una exclusiva mundial anunciando que en enero, el 18, 19 y 20 de enero, en Cuenca, pues se va a celebrar la primera feria internacional de videojuegos inclusivos.
Claro, fíjate que es sorprendente escuchar que alguien ciego puede jugar a un videojuego, ¿no? Uh-huh. Porque al final un videojuego normalmente tiene que contar con una pantalla, ¿no?
Claro,
no,
claro.
No hay videojuegos, que yo sepa, no hay videojuegos sonoros, ahora lo preguntamos.
Hay, sí, sí.
¿Ah, pero sí los hay?
Sí.
Pues mira, vamos a hablar de ello con un amigo tuyo, Sergio Vera. Es ciego. Sergio tiene 36 años, hace 37 este 24 de diciembre, y trabaja de orientador educativo en un instituto de Cuenca. Además dirige la sección Videociegos de la revista Hobby Consolas. Sergio, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, pues muchas gracias.
No,
gracias a ti por estar con nosotros, amigo. Oye, ¿cómo juega un ciego a un videojuego? Yo creo que la pregunta nos estamos haciendo todos ahora mismo.
Con hasta ahora y en la mayoría de los casos, lamentablemente, con ayuda de otra persona. Pero a partir desde 2020, gracias a la creciente importancia de la accesibilidad, como ha dicho Jorge, cada vez más de forma más autónoma. Ajá. Lo que pasa que depende mucho del género. Sí que hay cosas necesarias en todos, como lo que se llama un lector de pantalla. Ahora estaba con mis chicos en el club de videojuegos de mi instituto jugando a un juego narrativo que tiene un lector de pantalla, una voz que verbaliza los menús, los textos del juego. Uh-huh. También es importante, por ejemplo, el doblaje, porque pensemos que una persona ciega no puede leer subtítulos.
Claro.
Eso es lo más general. Y luego ya depende mucho de las mecánicas.
Por ejemplo, Sergio, ¿tú puedes jugar al FIFA con alguien asistiendo? Porque eso sí que se me ocurre complicado.
Sí, claro, el FIFA, pues me escribió uno al proyecto, al Twitter de Videociegos, @videociegos, y me dijo, preguntándome por la accesibilidad del FIFA. Yo te juro que no me lo había planteado nunca, pero por lo visto este chico, con ayuda de los comentaristas, y yo creo que, pues, mucha imaginación y bastante paciencia, de alguna forma juega. Pero lo que pasa que la pregunta es hasta qué punto realmente eres partícipe de la experiencia. Pero bueno, depende mucho, ya digo, del género.
Vamos por el principio, Sergio. ¿Cuál es tu historia? Quiero conocerla. ¿Cómo te quedas ciego y cómo dices, oye, que es que los videojuegos son lo mío?
Pues muy rápidamente. Yo perdí la vista por una negligencia médica cuando cumplí 18 años. Estaba paradójicamente estudiando medicina. A mí me gustaban mucho los libros y los videojuegos. Los libros sí que los mantuve, pero de hecho yo tengo un club de lectura de novela negra, se llama Casas Ahorcadas, pero lo de los videojuegos lo veía muy complejo. En 2008 sí que hice una intentona cuando salió la Wii, incluso le vi bastantes posibilidades, incluso hice una ponencia en un congreso, pero hablé con Nintendo y me dijeron que no. No estaba el, todavía no había esa sensibilidad. Todo cambió en 2020 cuando apareció The Last of Us Parte 2, que fue un juego revolucionario a todos los niveles, y al año siguiente me planteé dar algunas charlas en accesibilidad en un curso de desarrollo de videojuegos. De ahí empecé a colaborar con estudios en presentaciones aquí con PlayStation y con Xbox, y en noviembre de 2022, por hacer un resumen muy resumido, empieza este proyecto de videociegos en hobby consolas y hasta la actualidad.
Oye, pero ¿y cuáles son los videojuegos que más juegas? Porque me has dicho Last of Us, me has dicho que hay videojuegos, bueno, me lo ha contado Morla, que hay videojuegos sonoros, yo eso lo desconocía completamente.
Sí, hasta ahora yo creo este concepto de videociegos porque son videojuegos donde el ciego está dentro del juego. Hasta ahora prácticamente, y son juegos inclusivos para todos, como este de Last of Us, pero hasta ahora había juegos exclusivos para ciegos que eran audiojuegos, juegos sin gráficos. Recomiendo, por ejemplo, uno, porque le puede gustar también a los oyentes, porque no deja de ser como una especie de podcast interactivo, uno que se llama Evidence 111, que es como una historia de Agatha Christie, pero interactiva, en que tienes que ir tomando decisiones y evoluciona la historia, pero en inglés, ¿eh? Es para practicar el listening.
doble sí. Juego encima.
Sí,
Jorge, tu pregunta, lo
sí,
que quieras.
Sí, sí, sí. Pues mira, Sergio, te estaba escuchando, ¿qué tal? Mira, yo te quería preguntar, pues de qué manera también los videojuegos ayudan a la gente que tiene discapacidades, pues a adquirir habilidades que luego usan en otros ámbitos. Se me ocurre, por ejemplo, el laboral o, bueno, directamente a socializar, ¿no?
Sí, claro. Pensemos que hay más de 18 millones de jugadores solo en España.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en el ámbito educativo, donde yo trabajo, en el Instituto Pedro Mercedes, es una forma, a la mayoría de los chicos les gusta jugar. Entonces, el chico que no puede jugar, ya sea por unas barreras motóricas, intelectuales, visuales o auditivas,
claro,
se ve fuera, se ve excluido a nivel social. Entonces, el hecho de poder jugar, aquí ahora estaba con este club de videojuegos que son chicos de todos los niveles y claro, está muy guay que ellos mismos puedan ir decidiendo cómo sigue la historia y que yo pueda ser partícipe también de ese juego. Pues te sientes pues uno más, claro, de lo que se trata.
Sergio, y bueno, lo primero déjame decirte que te admiro muchísimo por haber hecho, fíjate, ahora que está tan de moda decirte la necesidad de virtud, en tu caso yo creo que lo encarnas a la perfección, porque has hecho de tu vida pues ese parón que tuviste, ¿no? Ese problema, ¿no? Esa ceguera. ¿Y en qué momento subes la apuesta, tío, y dices, hay que hacer una feria sobre esto? Porque incluso a nivel mundial el evento es un evento novedoso, por lo que me ha dicho Morla.
Sí, pues esto surge porque conocí a Delia Millán, mi socia, la otra directora de FIBI, la Feria Internacional de Videojuegos Inclusivos. Aquí jugamos todos. Ella es la directora del Fab Lab, del Centro de Creación de Impresión Digital y de una cosa muy increíble, un centro de la Embajada de Estados Unidos que hay en Cuenca. Y solo hay tres en toda España. Suena como a chiste, pero es real. Entonces, se lo comenté, que yo estaba metido en todo esto, le interesó, y entonces le lancé la idea que, oye, crear esto. Pero yo, que además voy a ser padre, era en febrero, y no me da la vida para tantas cosas, pues yo lo lancé, y ella es la que yo estoy llevando más tema de contenidos, de qué juegos, de qué actividades va a tener, y ella es la que está llevando más el tema de la organización. Y tener el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, pues claro, es una maravilla.
Bueno.
Y así es como surge todo esto.
Qué bueno, Sergio. Oye, qué pedazo de historia. Te agradezco muchísimo que hayas entrado con nosotros esta mañana. Y nada, y suerte con la feria. Seguro que sale muy bien.
Pues muchísimas gracias. Os esperamos. Si queréis más información, buscar. Aquí jugamos todos o en el Twitter de Videociegos. Porque, ya digo, habrá actividades online del 18 al 20, aparte de invitaros a visitar Cuenca, que aparte de ser muy bonita, pues allí tendremos para sensibilizaros esta feria de videojuegos.
Querido amigo, un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo, Sergio.
Querido George, no te veo a ti mucho hablando del corazón, así que...
Bueno, siempre. Oye, todos ponerse.
Nunca se sabe.
Oye, es otro tipo de juego. Así que,
eso es verdad.
Es otro game.
Oye, que el viernes que viene seguimos charlando. Un abrazo, amigo.
Un abrazo muy grande. Chao.
porque en esta sección repasamos el contenido del corazón que se ha volcado en las revistas y también en redes sociales, con lo que María José Navarro hace un mejunje fantástico, con lo que echamos un buen rato con Tony Martínez, con Naranjo y con mi María José.
Pues aquí estamos. Vamos a ver, es que se vienen curvas de nuevo, porque de viernes vuelve a la carga esta noche con la segunda entrega de Ángel Cristo Jr. Bueno, vamos a empezar diciendo que, sí, la verdad es que el programa, oye, se lo ha montado muy bien, porque en su estreno, que hizo un 14, ojo, que no está nada mal, hacer un 14 en un estreno.
Telecinco en este
en
momento.
Telecinco en este momento. Bueno, la verdad que consiguió dos testimonios que han mantenido no solamente la atención de todo el mundo durante esta semana, sino que han nutrido a varios programas del corazón, a varios segmentos dedicados al corazón y a las revistas del corazón, fundamentalmente menos a Lola, que sabemos que va por otra parte.
Nosotros somos otra cosita.
Sí, nosotros somos otra cosita, exactamente. Pero bueno, o sea, absolutamente les han dado de comer durante toda esta semana y lo que queda, porque como digo, Ángel Cristo Jr. esta noche va a contar qué se ve en las fotos que hizo a su madre y al rey a escondidas.
Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al rey. Ella, de alguna forma, consigue que haga yo las fotos.
¿Sientes que te va manipulando hasta que dices que sí?
Me da a entender que es un material muy peligroso que no puede circular ni estar en manos de nadie.
¿Y qué sientes tú en ese momento?
Responsabilidad. Al igual que me pidió con 10 años ser un hombre, pues yo tuve que ser un hombre a los 12 y ocuparme de eso. Hago todas las fotos que puedo. Todo mi interés era que no escuchasen el clac, 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 clac. Y pudiera él darse cuenta de que estaban haciéndole fotos. Porque él miraba mucho a la cámara. No se hacen solo fotos. O sea, fotos, vídeos y grabaciones.
Anda.
O sea, es que ya digo que lo de la semana pasada fue fuerte, pero lo de esta noche también lo va a ser, porque no se pueden enseñar, obvio, las fotografías, esas fotografías del rey Juan Carlos y de Bárbara Rey, pero lo que va a ocurrir es que Ángel Cristo Jr. las va a contar.
Describir.
Las va a describir.
Eso va a servir para que coman los tres, hermana, ella y la madre, durante un tiempo.
Pero yo creo que los tres no están de acuerdo, ¿no? O sea, que no lo han hecho a la vez.
No.
Para llevarse el dinero.
No, vamos a ver.
Eso era parte de una conspiración que podría ser cierta, pero bueno. Oye, no sería la primera vez en que una familia se ha puesto de acuerdo para vender algo. Pero ojo, oye, yo no lo... Es que no entro a valorar.
Es que me duro.
Es que es durísimo, vamos a ver, porque aunque pueda parecer que esto es un negocio que han establecido entre los tres, las cosas que ha contado este chico son tan duras que no creo que ninguna madre ni ninguna hermana pueda soportar eso, aunque sea para un negocio, sinceramente, porque se han dicho cosas terribles durante esta semana. Se ha dicho que además este chico tiene problemas económicos graves, que venía solventando ya desde hace mucho tiempo gracias a su madre. Hasta que en un día su madre dice que se cortó el grifo. Y que ya no hay más. Y a partir de ese momento él parece que le dice: te vas a enterar. Y después surge todo esto. ¿Qué han hecho Sofía Cristo como Bárbara Rey? Bueno, no quieren opinar. Realmente, mira, Sofía Cristo da una entrevista a Lecturas y realmente su hermano no dice nada. Habla de ella y sus adicciones. Cómo lo pasó, cuánto tiempo que hacía, cómo se ha recuperado. Habla de sus compañeros, habla de su madre, pero no habla de su hermano. Y Bárbara Rey tampoco ha querido opinar en los canutazos que ha hecho por la calle y lo único que ha dicho es que le preocupa el futuro de su hijo.
¿Y Briela qué se dedicaba? ¿Lo sabemos?
No, es que no, realmente claro, no es... lo sabemos. Es un chico que ha estudiado en el extranjero, ha estado en colegios en el extranjero, pero realmente no sabemos a qué se dedicaba. A ver, lo que también se dice es que tanto Bárbara como Sofía están haciendo filtraciones a la prensa, o sea, que ellas no hablan directamente, claro, pero que están filtrando a la prensa como cositas. Que el hermano tiene algún problema de salud mental.
De bipolaridad.
Sí. Exacto, tú lo has dicho, lo has dicho. Sí, eso es, así. O sea que, bueno, esta noche volvemos a que se nos ponga el pelo, en fin. O sea, de verdad, yo te digo, como a Milei. O sea, el pelo como a Milei se va a poner a mí esta noche. Bueno, pero es que el segundo invitado de la noche
a ver.
Será Nacho Palau, ex de Miguel Bosé.
Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer. Hay un momento que dices, no puedo más, de esta no salgo, ¿y para qué? Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel. Ahora no lo tengo tan claro. Pues Miguel no te puede estudiar, es muy manipulador. No respeta nada y hace lo que le da la gana. Le dijo, ten cuidado, no te metas, y me metí.
Es que no le pongo ni cara ahora mismo a Nacho Palau.
Sí, sí, pues Nacho Palau ha sido la última pareja conocida de Miguel Bosé, con la que creó una familia. Dos hijos eran de Miguel Bosé y dos hijos eran de Nacho Palau. Entonces eran cuatro hermanos y hasta que la relación funcionó entre ellos dos, pues siguieron adelante. Y en el momento en el que la relación se rompe, lo que hace Miguel Bosé es que se queda con dos niños y no deja que tengan relación con sus otros dos hermanos. Esta es la historia, para resumirla. La verdad es que Nacho Palau está pues muy en el candelero porque la serie de Miguel Bosé acaba de finalizar. Y bueno, y lo que se cuenta en la serie de Miguel Bosé, pues es toda la vida de Miguel, ¿no? Y en la última parte aparece Nacho Palau, que digo, también tenemos que tener en cuenta que lo que va a contar él, aparte de hablar de Miguel Bosé, es que ha vuelto con su cáncer. Entonces es una situación complicada la que él tiene y bueno, y eso es lo que va a contar.
Pues sí que viene alegre el corazón, ¿no?
Sí, sí.
Hijo, que yo no mando. Estas cosas son las que van a pasar y las que van a ser noticia. Y yo soy testiga.
Sí,
soy testiga y yo lo que tengo que hacer. También te digo, la serie de Miguel Bosé, no sé si la habéis visto.
¿Tú sí?
No. No. Yo sí, las interpretaciones están muy bien. Ahora, en los 10 primeros minutos del primer capítulo ya tiene Miguel más relaciones que he tenido yo en toda mi vida y que voy a tener.
¿Eh? Es que era un figura, vamos a ver.
O sea, es increíble, es una máquina, madre mía. Más cosas, la ruptura de la semana, Yatra y Aitana. Sebastián. Uy. Yatra y Aitana ya... Sí, perdón, es que han hablado ellos también de cómo ha quedado la cosa.
Súper amigos, nos llevamos súper bien y nos seguiremos llevando
mucho. Eso es lo que nos dijo él, ¿no? Que van, que una amistad muy bonita.
Claro que sí.
Somos y seremos grandes amigos de la vida y...
Bueno,
¿y
por qué no?
Ya está, por dos chavales de veintipoco que se separan.
Pues no.
Por
lo normal. Pero es que tiene... A ver, ahí hay un poquito de mar de fondo.
A ver, el mar de fondo, yo lo que he leído por ahí es que a mí me da mucho coraje cuando acusan a alguien que después de haber salido de una relación directamente va a otra, porque la vida es la vida y cada uno toma las decisiones que quiere. No, claro. Y me molesta mucho que digan que Aitana va de... Que no lo dicen en general, pero sí he leído algunos comentarios sueltos y entiendo que han intentado hacer esto para evitar ese tipo de comentarios. No lo sé.
Yo lo que digo es que con esa edad y esa posición social que tienen, que vivan la vida...
Es que Aitana, que tiene 24 años, ¿no?
No sé, dos chavales. Vamos a... Como yo le digo a mis hijos, vivir la vida ya no de novia ni de novio y vivir y hacer todo lo que
pongan. Yo tengo una cosa, la pareja hoy pareja me cae muy bien. Bueno, no los conozco personalmente, solo a Sebastián, que vino aquí un tal...
Maravilloso.
Me parecen que los dos son educados y son... Chico.
Los dos monos y los dos.
Y ya está, hay jóvenes.
Claro, ella está a vivir.
Lo que pasa es que cuando lo ves a nuestras edades, pues dices, venga, a vivir la vida. Y claro, pare ni un minuto. Pero cuando estás metido en el ajo, pues te huele. Sí, claro. Entonces parece que ella ha intentado por todos los medios que la relación no se rompiera.
Ajá.
Y que se vieron en México. Ahí
pero
trataron de arreglarlo.
Ella,
lo ha dejado él. Lo ha dejado Sebastián.
Y se vieron en México. Nunca he ido a México a romper con una novia.
No, ya habían roto. En los Grammy.
Lo más que fui fue a un brete una vez.
Sí,
fíjate.
En Sevilla ya estaba la pareja rota. Lo que pasa es que intentaron, sobre todo ella, estaba empeñada en que esto podía seguir adelante y se vieron en México. Y no siguen adelante. Entre otras cosas porque se habla de una tercera persona. Se habla de una tercera persona tanto por parte de Aitana, que no es verdad, porque se habló de Carlos Alcaraz. Pero no, porque además Sebastián Yatra estuvo con él hace dos días en un evento publicitario. Uh-huh. Y se habló también de que había vuelto con su ex, con Miguel Ángel Bernadó, pero tampoco, porque Miguel Ángel está con su novia estupendamente. Pero él parece que sí que tuvo algo con Dana Paola y ahora se habla de que también estuvo con Claudia Martínez, que era una tentadora de la Isla de las Tentaciones, y que podría estar ahora con Álvaro de Luna, que a Álvaro de Luna también le faltamos Tony y yo.
¡Madre mía!
¿Tony y yo? Sebastián con Álvaro?
Pero vamos a ver si...
No, hombre.
Está perdiendo ya, digo.
Sebastián con Claudia Martínez y Claudia Martínez puede que esté ahora con Álvaro de Luna.
Yo soy Yatra y falta mundo para mí, ¿eh? Ya te lo digo.
Ya lo sé.
Yo soy Yatra y falta mundo para mí.
Sí, tú eres valiente.
Pero con Álvaro de Luna yo creo que no tenemos posibilidades, Navarro.
Es que no es mi tipo.
Creo yo.
No es mi tipo tampoco.
A mí tampoco, lo veo chiquitillo, joven. Claro, pero lo veo un poquito joven para mí.
A ver, le faltan 100 kilos. Para mí, o sea,
vamos
que
quieres
que te diga, claro.
Vamos a ver, Tony, nosotros jugamos otra liga.
Por eso
estamos
que...
Claro, se te fue ya Arturo Fernández. Así se te fue Arturo Fernández, que era tu talle.
Sí. Y estoy esperando
y a Milina Morgan, que era el mío.
Bueno, te habrás fijado, María José, que no te metió sintonía navideña.
Y es que te lo agradezco. Es que no sabes el favor que me haces. Porque me revienta los cromosomas tu padre.
Pero no significa que no vayamos a terminar con algo navideño. Lo que pasa es que como este espacio está dirigido por ti, pues hombre, pongo algo que te gusta. Jimmy Clun te gusta.
¡Hombre! Este sí me gusta, ¿ves?
Sí, también.
Este sí.
Este chiquitín también, este sí, te digo.
Este es pequeñico, pero ahí voy a hacer una excepción, fíjate.
Chicos, buena música. Bueno, ahora os cuento algo de actualidad. Y a las 12:30, buena música. Lucas Colman, no os lo perdáis, ¿eh? Un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2, te llevas 3. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Solino! ¡Atlético de Madrid!
Ahí lo tienes para la historia. Lamine Yamal marca para el Barça el balón de Betis.
¡Gol!
¡Solino! ¡Chuta la línea! ¡Gol, gol, gol, gol!
Ahí está otra vez.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.